7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 21 de febrero con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que Ciudadanos y el Partido Popular han escenificado un desacuerdo más, en esta ocasión con la reforma de la ley electoral. La formación naranja dice estar decepcionada con la negativa de los populares a modificar la actual legislación. Ese cambio permitiría, según ellos, un sistema electoral más proporcional. Precisamente cuando se cumplen 2 meses de las elecciones en Cataluña, el fugado Puigdemont, a través de Instagram, se ha lamentado de que el proceso para su investidura vaya muy lento y dice que la situación es compleja, con múltiples frentes abiertos, amenazas y coacciones. Tal y como estaba previsto, la dirigente de la CUP, Ana Gabriel, que está huida en Suiza, no ha acudido al Supremo, donde la había citado el juez Pablo Llarena. El magistrado hoy ha emitido un auto en el que sitúa a Marta Rovira, la número 2 de Esquerra, en la dirección del proceso soberanista para pagar los 60.000 euros que le ha impuesto de fianza. Le da 10 días, Patricia Rossetti.
10 días que empiezan a contar a partir de mañana. Pablo Llarena destaca la importancia política de Marta Rovira y su capacidad de decisión en el proceso soberanista en la organización del referéndum. Participó en las reuniones en las que se estudiaba la mejor estrategia para conseguir la independencia. Así se desprende de los pinchazos telefónicos del documento Enfocats y de la Moleskine de Juve. No obstante, el juez Llarena no aprecia riesgo de fuga por el arraigo familiar y personal y por su comportamiento en los últimos meses, y ninguna de las acusaciones denunció el riesgo tras ser llamada por el juez el 22 de diciembre, aunque el riesgo no desaparece por completo, dice el juez. En el mismo auto, Llarena decreta la libertad sin fianza de Artur Mas. Hasta el momento se ha enfrentado a sus responsabilidades judiciales y no hay riesgo de reiteración, no tiene responsabilidades políticas en este momento.
En Bilbao, el secretario general del PSOE ha participado en una nueva asamblea abierta con militantes, foro que ha aprovechado Pedro Sánchez para criticar al gobierno, que aún sigue sin llegar a un acuerdo para aprobar los presupuestos generales del Estado de este 2018.
Es un gobierno que no puede gobernar porque no puede hacer nada. Y yo creo que Rajoy precisamente eso es lo que quiere, no hacer nada. No hacer nada para luchar contra la brecha salarial, no hacer nada para resolver el sistema público de pensiones y su déficit, o no hacer nada para aprobar unos presupuestos generales del Estado. Un gobierno que no tiene presupuestos y que en consecuencia no puede hacer nada, ¿de verdad lo necesitamos?
Por cierto, que hacia Pedro Sánchez se dirigen las últimas críticas de su grupo parlamentario en el Congreso. Se quejan de que Ferraz organiza su actividad sin tenerles en cuenta. Ricardo Rodríguez.
El grupo socialista sigue sin recuperar la normalidad. Las heridas no cicatrizan y la asistencia de la bancada a las sesiones de control al gobierno de los miércoles, casi como invitada de piedra, tampoco ayuda al cierre de filas, según algunos diputados. El PSOE va cayendo en la cuenta de la tragedia que supone dejarse comer el espacio a su izquierda y a su derecha por Podemos y Ciudadanos, y de la dificultad de ejercer su condición de principal partido de la oposición. Lejos de culpar a la portavoz Margarita Robles, se señala al propio Pedro Sánchez que junto a su jefe de gabinete, Juanma Serrano, y la vicesecretaria general, Adriana Lastra, diseñan semanalmente desde Ferraz la estrategia en las Cortes. Los reparos por la falta de visibilidad han empezado a vislumbrarse en las reuniones del grupo parlamentario, aunque son ya explícitos en las conversaciones de pasillo.
Según Transparencia Internacional, España marca un nuevo mínimo histórico. El último índice de percepción de la corrupción revela que nuestro país ocupa el puesto 42 de un total de 180 en el vagón de cola de la Unión Europea, junto a Chipre y la República Checa. Y el secretario general de las Naciones Unidas ha pedido el cese inmediato de los enfrentamientos en Ghuta, feudo de la oposición siria a las afueras de Damasco. Naciones Unidas calcula que 400.000 personas están cercadas por las fuerzas de Bashar al-Assad y que otras 700 necesitan atención médica urgente.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Han muerto 2 soldados franceses en Mali tras la explosión de una mina artesanal al paso de su vehículo. Con estos son 22 los hombres que han perdido la vida desde 2013, inicio del despliegue de fuerzas francesas en la región. Además, el ministro del Interior, Gérard Collomb, ha presentado la nueva ley de asilo e inmigración. Para él es una ley muy equilibrada, pero distintas asociaciones y varios diputados de la mayoría la consideran excesivamente represiva. También la oposición critica la nueva ley, pero en general porque los conservadores la consideran demasiado laxista. Además, Además, el Tribunal Administrativo de París ha anulado la prohibición de circular en coche por las orillas del Sena. Dice que la decisión que tomó la alcaldesa, Anne Hidalgo, está apoyada en un informe que presenta omisiones e inexactitudes sobre el impacto que tendría esta medida. Y además, el personal de France inicia mañana una huelga que provocará la anulación de la mitad de los vuelos de largo recorrido de la compañía aérea que parten de París.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues hoy vuelve a ser protagonista aquí Kevin Kühnert, el presidente de las Juventudes Socialdemócratas, que hace campaña por el no en la consulta que lleva a cabo el partido entre sus militantes sobre la formación de la gran coalición de gobierno. Se ha reunido con la prensa extranjera, ha sugerido que la directiva del SPD debe pensar en un plan B. Si el resultado de la consulta es negativo, sugiere que dimita toda la directiva en pleno. Esta crisis por la que está pasando el Partido Socialdemócrata Alemán no tiene precedentes. Mientras tanto, Volkswagen ha presentado hoy un manual de buenas prácticas para sus empleados en respuesta al escándalo por los experimentos con seres humanos. La empresa está revisando además todos los proyectos de investigación que promueve, lo que va a llevar su tiempo, porque a día de hoy Volkswagen mantiene unas 1.700 colaboraciones con más de 300 universidades o institutos científicos en una treintena de países. Y el Consejo de Ministros ha aprobado hoy una directiva que permite la caza de jabalíes durante todo el año como una medida para reducir el riesgo de que esos animales sean el agente que está transmitiendo el brote de peste porcina africana en Alemania. Hasta ahora solo se podían cazar entre junio y enero, a partir de ahora todo el año.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Según la OSCE, en 2050 Italia será el tercer país con más ancianos del mundo, solo por detrás de Japón y de España. En estos momentos, más de 16 millones de jubilados reciben de media unos 700 euros de pensión, que traducido en votantes podría sentenciar el resultado en las elecciones generales del 4 de marzo. La tercera edad forma parte imprescindible, por lo tanto, de la estrategia electoral. Forza Italia, por ejemplo, promete crear un ministerio solo dedicado a ellos. Mientras tanto, la campaña se está yendo de las manos en sentido literal, porque un militante de Forza Nueva que colocaba carteles en Palermo ha recibido una paliza y otro del partido de izquierda Poder del Pueblo ha recibido varias puñaladas en Perugia. Desde el gobierno se está pidiendo bajar el tono de la campaña y el ministro del Interior, Marco Minniti, considera estos episodios como una señal de alarma que no se puede menospreciar.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy es noticia otro informe del gobierno sobre el Brexit que se ha filtrado a la prensa. Está segura que el ejecutivo de Theresa May pretende un periodo de transición sin una fecha fija final. El documento afirma que este tramo, que la Unión Europea ha señalado tiene que terminar en diciembre de 2021, debería estar determinado solo por el tiempo que lleve preparar e implementar los nuevos procesos que apuntarán la nueva relación entre ambas partes. Justo en un día, además, que más de 60 diputados conservadores, los partidarios de un Brexit duro, le han pedido por carta a May que ya a partir de marzo de 2019 negocie acuerdos comerciales con otros países, cosa que Bruselas no permite. Se habla también del paro, porque ha subido en Reino Unido por primera vez en dos años. 46.000 personas más están desempleadas, situando la tasa del paro en el 4,4%. Y hoy se entregan los Brit Awards, los premios de música más importantes de Reino Unido, una gala que siempre está plagada de estrellas. Este año, por ejemplo, entre los nominados y favoritos a llevarse premios se encuentran Liam Gallagher, Ed Sheeran o Taylor Swift.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Cuando se cumple una semana de la última masacre en un centro escolar de los Estados Unidos, la matanza en el Instituto Douglas de Parkland, en Florida, que costó la vida a 17 personas, cientos de estudiantes en todo el estado de Florida han salido a las calles con un lema: nunca más. En Tallahassee, la capital de Florida, estudiantes de Parkland se han concentrado ante el Capitolio Estatal para pedir una mayor restricción en la venta de armas en los Estados Unidos. Ayer, ese cuerpo legislativo se negó a dar luz verde a la posibilidad de que se discutiera una ley en ese sentido. Hoy el presidente Trump se reúne con alumnos y profesores de al menos tres centros escolares, Parkland, Sandy Hook y Columbine, que fueron escenarios de masacres. Hoy, como ayer, se han repetido también las concentraciones de alumnos ante la mansión presidencial. Trump se mostraba ayer partidario de prohibir los mecanismos que convierten un arma semiautomática en automática, aumentando así su poder de fuego. Mientras, el actor George Clooney, el director Steven Spielberg y el productor Jeffrey Katzenberg han donado $500,000 cada uno para apoyar la marcha convocada para el próximo 24 de marzo por los alumnos de Parkland en Washington para protestar por esas matanzas y pedir ese mayor control de armas. Y el predicador evangélico Billy Graham, conocido como el Pastor de América, fallecía hoy a los 99 años de edad en su casa de Carolina del Norte. Graham fue una de las personas más influyentes y transformadoras de la vida religiosa en los Estados Unidos.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora, a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Alguien debería decirle a José Luis Rodríguez Zapatero que deje de hacer el ridículo en Venezuela y se vuelva a España, por el bien de los venezolanos y por el buen nombre de nuestro país. El régimen chavista ha pedido a la ONU que ZP lidere a los observadores internacionales en el proceso electoral de las presidenciales del próximo 22 de abril. Hay varios problemas muy serios. Zapatero ha pedido a la oposición que acepte las impresentables condiciones del régimen chavista para unas elecciones presidenciales que ahora tienen un acompañante inesperado. Elecciones legislativas también, para aprovechar todo el poder ante la intención de la oposición de no participar para no legitimar este golpe de Estado inaceptable. El régimen ha impedido que la Mesa de la Unidad Democrática se pueda presentar como candidatura unitaria, también ha prohibido el partido de Leopoldo López, Voluntad Popular. Todo es un escándalo repugnante, mientras las condiciones de vida de los venezolanos son inhumanas.
Las 8 menos 19 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia en este miércoles, en este día, la ofensiva de la dictadura siria en las cercanías de Damasco, la capital. Hay 400.000 personas cercadas por el ejército sirio en Ghuta. Por eso es oportuno en esta linterna de hoy recordar a esta hora la conversación con Fernando de Haro, compañero de la cadena COPE, director de La Mañana del fin de semana, sobre la presentación de su reportaje, uno de los reportajes que viene realizando Fernando por todo el mundo, en este caso en Siria, buscando a los cristianos y cómo viven su persecución. Escuchamos y recordamos la conversación con Fernando de Haro a la luz de la linterna. El periodista, buen amigo y compañero de la cadena COPE, Fernando de Haro, director de La Mañana del fin de semana en la cadena COPE, sábados y domingos desde las 6, los sábados de 6 a 8 y media, los domingos de 6 a 9. Además de acompañarnos a los que madrugamos los sábados y domingos, Fernando se recorre medio mundo para recoger la persecución que viven los cristianos en países como Egipto, Líbano o Irak. Su última parada ya tiene nombre, Remnant, un documental en el que recorre Siria, un país con una guerra que se ha cobrado ya 400.000 muertos y que ha dejado sin hogar a 5 millones de personas. De sur a norte del país, de Malula a Alepo, con 10 testimonios de 10 mujeres, 9 de ellas cristianas y una musulmana. Menuda aventura, menudo trabajo, menudo testimonio. Fernando de Haro, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Pablo. Gracias por ese saludo tan lleno de generosidad y de cariño.
El que tú tienes todas las mañanas de sábado y domingo con los oyentes, ni más ni menos, Fernando. ¿Por qué 10 mujeres como hilo conductor?
Pues mira, porque yo quería contar la guerra y la persecución de Siria no de una forma abstracta, no solo con análisis geoestratégico, sino con los protagonistas, con las mujeres que habían sufrido esa persecución. Y porque las mujeres tienen una sensibilidad especial y una capacidad especial de vivir el dolor, que es el que han vivido. La primera protagonista es una chica muy joven, que recién casada, a la que le secuestraron el marido mientras estaba embarazada unos yihadistas y lo estuvieron torturando por cristiano, ¿no? Bueno, y porque también tienen una gran capacidad de esperanza. Acabamos el documental con dos chicas que se quieren casar, dos chicas estupendas, y son en medio de un país que está destruido, que está totalmente arrasado, en el que los cristianos han sufrido tanto, pues las mujeres son una fuente de esperanza, por eso.
¿Cuál es la primera imagen que destacas de este viaje?
La primera imagen que destaco, esta madre con su hijo andando por Malula. Malula es un pueblo en el que se habla arameo, es un pueblo cristiano, y esta madre con su hijo y su marido han vuelto a ese pueblo que está prácticamente destruido por completo, y sin embargo han querido volver a esas casas, a su casa, en una casa excavada en la roca, porque quieren mantener vivo ese pueblo como un pueblo cristiano, no han querido irse.
Si no me equivoco, es el testimonio de Safir, ¿sí?, una joven siria que contaba cómo un grupo de yihadistas secuestraron a su marido.
Josie cantale al mazra'a, biusal la fo Mi marido iba de camino a la granja y una banda de yihadistas lo secuestró. Me llamaron al móvil y me dijeron que estaba secuestrado. Pedí que me dejaran hablar con él, pero no me dieron permiso. Lo colgaron del techo y le golpearon. Le pegaban por ser cristiano y por apoyar al gobierno de Siria.
Dentro de la propia guerra en Siria hay otra guerra contra los cristianos.
Sí, esta es la gran cuestión. Dentro de Siria hay muchas guerras. Hay una guerra de los musulmanes yihadistas contra los musulmanes radicales y hay una voluntad, ha habido una voluntad, afortunadamente la guerra se está ganando, de dejar una Siria de un solo color, una Siria sin cristianos, en efecto, dentro de la guerra hay otra guerra.
Con testimonios, así es fácil entender por qué más de 5 millones de personas han huido del país. A las mujeres con las que has hablado les preguntabas la razón por la que no han abandonado Siria y esta es la respuesta de Oula.
Nosotros somos gente religiosa. Pensamos que Dios está siempre mirando por nosotros. Todos los días, cuando salía de mi casa, había bombas. Algunas veces caían cerca de mí, en la misma calle. Creo que Dios nos está protegiendo.
Esta es una chica muy joven que se quiere casar. En un Alepo en el que no teníamos... nosotros sí, porque estábamos en un hotel, agua para ducharse. Ella, a pesar de no tener agua para ducharse, a pesar de no poner la lavadora, iba impecable, guapísima ella, y quería, bueno, se queda en Siria con su novio, quiere casarse, lo que pasa es que ganaba $30 al mes, claro, y el alquiler de un piso valía 40 en Alepo.
¿Es más fuerte la fe que las ganas de escapar?
Yo he visto que sí, en algunos he visto que sí, que ellos perciben que estar en Siria es una vocación, que de algún modo están respondiendo a Dios al quedarse allí.
¿La Iglesia cómo sobrevive en Siria?
Pues mira, hay de todo. La Iglesia sobrevive en Siria sobre todo ayudando a la gente. O sea, en Alepo, en Damasco, las iglesias son un lugar de ayuda y cuando prácticamente no hay nada, las iglesias son los lugares a los que se puede ir a que te den de comer, a que te den un poco de agua y a que te den una manta. Con lo cual, el Islam, que no es violento, y hay buena parte del Islam que no es violento, siente que la Iglesia le ayuda. Y eso hace que se sientan cercanos a la Iglesia y que los perseguidores, que son los yihadistas, estén cada vez más aislados.
Pero sobreviven los cristianos y los musulmanes, violentos.
Claro. O sea, al final, los que quieren imponer o querían imponer una Siria de un solo color iban contra cristianos y contra musulmanes que no son violentos.
Y entre los cristianos y los musulmanes que no son violentos hay una alianza no escrita.
Exacto.
Y se ayudan los unos a los otros.
Y se ayudan los unos a los otros.
¿A sobrevivir?
Fundamentalmente ayuda a los cristianos a los musulmanes.
¿Los cristianos a los musulmanes?
Fundamentalmente.
Los musulmanes no violentos.
Exacto. En las parroquias, en todas las parroquias de Alepo, se distribuye comida caliente, agua y algunos enseres de limpieza. O sea, los centros, digamos, de ayuda fundamental están en las iglesias. Y los cristianos ayudan. A la gente que ayudan, el 90% son musulmanes. Ese es el final de la peli, que es para mí la parte más interesante.
¿Ah, sí?
Sí, porque esa gente que ha sufrido la persecución de un Islam radical distingue y ayuda a los musulmanes que son realmente religiosos.
Pero estamos hablando de un escenario de guerra, además.
Estamos hablando
de un escenario de paz, sino de guerra.
Un escenario de guerra. La última, protagonista es una musulmana que cuenta cómo fue acogida en casa de los hermanos maristas. Ha sido su casa. O sea, la casa de los frailes ha sido la casa de esta señora musulmana que no ha tenido otro sitio donde estar. Y hay una relación muy bonita entre esos musulmanes que buscan acogida entre los cristianos y la encuentran.
¿Y cómo aguantan esos frailes?
Buena pregunta.
¿Con qué ayuda aguantan?
Hay una cierta ayuda internacional y luego estos tenían un pequeño colegio que está abierto absolutamente para que se ha convertido en una especie de refugio en los días duros donde caían bombas, donde no había para comer, no había donde dormir.
¿Qué dificultades? Hemos hablado del escenario, del testimonio que recoges, pero hay que contar también ¿cómo lo consigues?
Sí.
¿Dificultades que encuentra un periodista como tú en Siria?
Muchísimas.
A saber, venga.
Vamos a ver. Primero, los servicios secretos. Los servicios secretos sirios que no
de
son...
¿De la dictadura?
De la dictadura Bashar al-Assad, que no son contrarios a la información, porque los servicios secretos son... digamos, me dejan funcionar. En realidad, el servicio secreto sirio, todo el país forma parte del servicio secreto sirio. De tal manera que si tú sales a la calle con una cámara, inmediatamente...
Saben que estás ahí.
Saben que estás ahí y a los 5 minutos aparece una persona que te dice que no puede grabar. Primero tienes que pasar los controles en la frontera.
¿Por dónde entras?
Entro por la frontera con Líbano, por el Valle de la Beca. Yo tenía, en teoría, todos los papeles en regla. Estuvimos 3 horas, porque el general del puesto no sabe hablar ni inglés, ni francés, ni italiano, que eran los idiomas que llevábamos en el coche, entre los dos que íbamos en el coche. Y entonces hace falta a veces entregar dinero. Yo nunca entrego dinero. Hay que llamar, hablamos a través del traductor de Google con el general. O sea, yo hablaba en inglés, él lo metía en el traductor de Google, lo pasaba al árabe, del árabe al inglés. Estos son...
3 horas.
Luego la negociación en el ministerio.
Pero con los papeles en regla.
Todos los papeles.
Porque tú los papeles los buscas aquí en Madrid.
Los papeles me los dan aquí.
Luego, en Madrid.
Luego llegas allí y cada paso que das, el ministerio tiene que darte una autorización. Y entonces en cada ciudad a la que voy tienes que conseguir una autorización. Pero ese no es el mayor problema. El mayor problema es que es un país en guerra. De tal manera que cada vez que abrazas por la carretera hay bombardeo, hay checkpoint que controlan y en los checkpoint, en el aire están los rusos, en el suelo está el ejército de Bashar al-Assad y en algunos sitios están las milicias iraníes y luego están las milicias kurdas y luego está la coalición internacional. Y en cada sitio tienes que ir hablando con cada uno y a cada uno le tienes que ir contando cada historia. Y luego hay que tener mucho cuidado de no viajar por la noche. Nosotros se nos echó una tarde encima, se ponía el sol y hicimos una carrera bestial desde Wadi Nasr hasta Alepo corriendo como locos, porque en cuanto se cae el sol te asaltan por el camino. Entonces conseguimos entrar en Alepo cuando se estaba poniendo el sol y ya el conductor pudo respirar, ¿no? Y luego la guerra. O sea, tú estás en un hotel en Alepo, no, la luz se corta.
¿Cómo es el hotel?
El hotel es un hotel que era bueno y ahora, no, por ejemplo, nosotros nos pusieron la cuarta planta y había que subir andando porque no había luz. Entonces vas con todo el equipo subiendo y bajando. Hay sitios donde comer y cenar, pero no es fácil encontrarlo. Y luego a las 3 de la mañana empiezas a oír unos ruidos muy raros y es que a un barrio, a 1 kilómetro, están bombardeando a las posiciones de los yihadistas. Yo bajé corriendo al chico que había en la puerta y dije, ¿están atacándonos? Dice, no, estos son solo bombas de recuerdo. Bombas de recuerdo y no sabes cómo son. O sea, es como si el aire se abriera por la explosión. Y me dice, no, si esas bombas son un poco importantes.
Que bombardea en la dictadura de Bashar al-Assad a la zona rebelde de Alepo.
Que estaba enfrente, a 1 kilómetro y medio donde estábamos nosotros.
Porque tu hotel estaba en una zona controlada por la dictadura, por los rebeldes.
No, estaba controlada por Bashar al-Assad. Y la vida aparentemente es normal, pero vamos, vale.
Pero Alepo es una ciudad que está parcialmente arrasada.
Parcialmente arrasada por los barrios controlados por los yihadistas. Y entonces a las 3 acababa el Ramadán y a las 4 empezaba el fuego de mortero, que dicen que era de recuerdo. Pero cuando lo oye, el recuerdo...
No te acuerdas de dónde estás tú, vamos.
Exacto. Yo digo, pues si esto...
¿Pasas miedo?
Mira, yo...
¿Has pasado miedo esta vez?
3 veces he pasado miedo. En un checkpoint cuando no sabía qué iba a pasar con nosotros, quedaros aquí, nos metieron en una garita, allí había armas de fuego reales, y luego con los bombardeos. Y luego llegando a Alepo cuando nuestro fixer, como se dice, tenía miedo él. Él tenía miedo y miraba para otro sitio. Y digo, hombre, si este tiene miedo...
aquí está pasando algo.
Entonces corrimos mucho.
¿Cuánto tiempo estuviste y cuándo?
Subimos en junio...
¿Del año pasado?
11 días.
¿Y has echado un vistazo a cómo está aquello
sí.
después?
La cosa iba muy bien hasta que yo, o sea, mientras volví. Ahora, en las últimas semanas, la cosa ha empeorado sustancialmente.
¿Por qué?
Porque hay 3 puntos conflictivos. Los yihadistas que estaban cerca de Alepo siguen dando mucho la lata, esos a los que bombardeaban de recuerdo. en el barrio que hay al lado de Damasco, donde sigue habiendo yihadistas, sigue bombardeando, y ahora ya es la guerra de todo el mundo contra todo el mundo. Los kurdos se enfrentan ahora a los rusos y a los y a Bashar al-Assad. Bashar al-Assad está contra los kurdos están apoyados por Estados Unidos, con lo cual ahí tenemos a los rusos contra los kurdos, y por otro lado tenemos a los turcos contra los kurdos, turcos contra estadounidenses, y ahora encima Israel ha bombardeado, Israel ha aliado de Arabia Saudí contra los sirios. O sea, todas las guerras.
Es una pequeña guerra mundial en,
absolutamente,
en pequeña escala, lo de Siria.
Bueno, pequeña, no tan pequeña.
Digo por la escala, no por el territorio que ocupa.
Exacto, pero es una guerra mundial.
Es una guerra mundial.
Es una guerra mundial.
¿Y cuántos cristianos quedan allí?
Parece que quedan 600.000. No hay
600.000, sí. ¿Y había?
1.5 millones.
¿Cuándo había 1.5 millones?
En 2011, antes de que empezara la guerra.
¿Y dónde están? Pues ¿muertos, mira, o...?
Bueno, mucha gente muerta, ¿eh? Sí. O sea, en toda la familia. Sí. Esto es tremendo, hay que conocer la guerra. La guerra significa que te quedas sin un hijo, sin un hermano, mucha gente muerta. Y luego, gente que está en Líbano, gente que está en Turquía, y luego gente que ha podido llegar. Algunos llegaron a Australia.
¿Australia?
Sí, Australia es un destino muy utilizado por los cristianos sirios y iraquíes.
¿Y se les permite la entrada?
Se les permite la entrada. Y luego ha habido algunos que han entrado en Estados Unidos hace algún tiempo ya.
Esta saga de documentales, sí. Este Remnant, ¿por qué Remnant?
Sí, Remnant significa resto.
Resto.
Porque un fraile me dijo, mira, aquí sí. Se han ido los que tenían dinero, ha quedado el resto.
Los que no se pueden mover.
Los que no se pueden mover, pero no hay que preocuparse porque siempre Dios con el resto lo hace todo.
Esta es la sexta de la saga, ¿recuerda sí. Las cinco anteriores?
Pues mira, primero fue Egipto, luego Líbano, luego Nigeria, India, Irak y ahora Siria, y la próxima será China.
Has hecho una escala del sitio más peligroso, el sitio más complicado, el sitio peor para los cristianos. ¿Has hecho un escalafón o no?
No lo sé. El sitio más peligroso probablemente sea el norte de Nigeria.
El norte de Nigeria, el más peligroso.
Ese es tremebundo.
¿Y la guerra de Siria hasta cuándo?
Bueno, si yo pudiera responder a esta pregunta, porque cuando yo me vine creía que se estaba acabando, y no se acaba, como tú has dicho con precisión, es una guerra mundial. Y pues si acabamos de tener un...
un avión israelí que ha sido derribado.
Exacto, un avión israelí derribado porque Israel, que no estaba en esta guerra, ha entrado en esta guerra apoyada por los saudíes. Es una guerra totalmente diferente, además. Es una guerra porque los que antes eran aliados han dejado de serlo. Esto te lo dicen todos. Estamos sufriendo una guerra en la que nosotros no tenemos nada que ver. Lo dicen todos los sirios.
Porque no es una guerra civil solamente.
No. Ese es el problema.
¿Ni tampoco es una guerra de religión?
No es una guerra de religión.
Pero en la que sí hay víctimas por su fe.
Sí, que son... O sea, quisieron los yihadistas, apoyados por los saudíes, quitar de medio a los cristianos. Hacer un país de homogéneo. Siria es un país muy plural. Nos parece que es un país, pero es un país muy plural.
El oyente que quiera echarle un vistazo detenido a este reportaje que tiene que hacer, Fernando.
Pues ya mismo estará colgado en Vimeo. Ahí teclea Remnant en Vimeo y aparecerá. Vimeo es una plataforma de vídeos por demanda.
Vídeos por demanda. El siguiente dices que en China.
Sí.
Y eso lo estás preparando ahora.
Sí.
¿Y a qué parte de China quieres ir?
Pues vamos a Shanghái, a Wenzhou, que está debajo de Shanghái, a la provincia de Hebei y a Beijing.
¿Y allí qué estás buscando?
Ahí que estoy buscando. Probablemente China será el país con más cristianos del mundo muy pronto, a pesar de la represión del sistema comunista. Estoy buscando cómo se extiende el cristianismo, a pesar de que el capitalismo de Estado, el capitalismo comunista, lo intenta impedir.
¿Para cuándo ese viaje?
Ya mismo.
Lo digo por los oyentes que te siguen el sábado y domingo, que si no está Fernando, pues, que está en China
la primera
noticias.
Semana de marzo no estaré con mis oyentes, estaré en Shanghái.
Fernando de Haro, gracias.
Gracias a ti.
Cuídate mucho.
Gracias.
Adiós. Estamos llegando a las 8, a las 7 en Canarias. Enseguida comienza la segunda hora de esta linterna, hoy miércoles 21 de febrero.